Toda su vida al periodismo deportivo, a la pelota, baloncesto, en fin. ¿Por qué los traigo? Porque ya está cada día más cerca el acuerdo que se originó hace 3 años entre la Federación Cubana de Béisbol, supuestamente una ONG que no tiene nada que ver con el gobierno cubano, yo discrepo de esa categoría, y las Grandes Ligas de Estados Unidos, en la cual ya se han dado a conocer los 34 peloteros que han sido liberados por esta federación de hasta 25 años, que han quedado clasificados como amateurs y que ya optan por ser los primeros peloteros cubanos que ingresen al llamado Big Show. Joe Cardona, ¿qué te parece? Yo pensé que esto no iba a fructificar, pero veo que cada día se acerca más, que esto
Bueno,
cristalice, ¿no?
no, ya es un hecho, ¿no? Ya esto está firmado por ambos entidades, Major League Baseball, las ligas mayores de los Estados Unidos y la Federación de Béisbol Cubano, que como tú dices, la han considerado una entidad independiente del gobierno. Cuando esta noticia rompe, me acuerdo que Chambi y yo estábamos conversando esa misma mañana, voy al website de la Federación de Béisbol Cubano, que es producido por el INDER. Es decir, la atadura al gobierno cubano es innegable, la conexión, el vínculo con el gobierno cubano es innegable, pero de pronto, mágicamente, es una entidad independiente y por eso es que logran hacer este acuerdo
Bueno, déjame
entre
hacer
ellos.
una salvedad. No es tanto como que de pronto, sino que aprovechando a Barack Obama en la Casa
Correcto.
Blanca, pues se inscribió esa entidad como una ONG ante el Departamento de Estado.
Ante el Departamento
Y
de
de
Estado.
ahí entonces que esto da pie a que se produzca este acuerdo sin que salga a relucir las implicaciones que podría tener en el
Bueno,
embargo, etcétera.
lo preocupante, Ricardo, es que ahora, con la aplicación de las nuevas leyes, las nuevas condiciones de la migración de Cuba, o las personas que puedan o no viajar de Cuba a los Estados Unidos, eso se aplica al cubano de a pie, pero entonces no se va a aplicar a los peloteros. Entonces, si uno juega béisbol, tira un béisbol, batea un béisbol y es atleta, tiene beneficios que el cubano de a pie ciertamente no va a tener, ¿no?
Chambi, tú que estás más incluso metido que yo en este campo, ¿qué has escuchado tú? ¿Qué reacción ha tenido Grandes Ligas respecto a esto? ¿Qué se dice? ¿Qué chisme hay por ahí, aunque sea una especulación, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que ahora en este momento uno de los problemas que Cuba está viendo ahora es que estos muchachos van a entrar en lo que le llaman el draft amateur internacional. Aquí van a estar incluidos los boricuas, aquí van a estar incluidos los venezolanos y los dominicanos. Por lo tanto, no es como antes que llegaban, firmaban o se iban con lo que fueran. Hablando de lo que yo estaba diciendo del cubano que puede salir y el cubano que puede entrar, el problema más grande que van a tener ellos es cómo van a poder entrar los scouts en Cuba. Cuba tiene que darle permiso a los 30 equipos de Grandes Ligas a que manden sus scouts. Esos scouts no van a ir a ver a la persona
Mira, ahí
una
estamos
sola.
viendo en pantalla la lista de los 34 peloteros amateurs que
Menores de
caen,
25 años.
sí, de 17 a 25 años que
Correcto.
caen en esa categoría que tú acabas de mencionar.
Correcto. Y entonces, los scouts con los cuales yo he hablado con algunos, ellos todavía no han recibido nada. Es más, a dos de ellos les mandé la lista porque ellos ni siquiera la tenían. En otras palabras, esto para las Grandes Ligas, honestamente, para los equipos de Grandes Ligas, no ha sido una cosa del otro mundo. Ellos saben que la mayoría de los peloteros buenos de Cuba ya están firmados.
Y esto se trata de eso también, ¿no? Que las grandes ligas han estado atrás de esto, de minar a Cuba, del talento de béisbol. Lo que sucede es que sucede para ellos 20 años después, ¿no? 20 años de la cenit de béisbol amateur en Cuba. Ya estamos viendo una Cuba y un béisbol cubano muy decaído, muy abajo del nivel que siempre estuvieron. Y ahora es que vienen las grandes ligas a minar el talento, supuesto talento en Cuba, ¿no?
25% de el bono, o sea, de la bonificación que reciban estos peloteros, va a las arcas del INDER, como decía yo, que el INDER sí no está catalogada como una entidad no gubernamental dentro del régimen de Cuba. O sea, yo me imagino que tanto Major League Baseball, o sea, Grandes Ligas, como el gobierno cubano hayan tenido abogados que se hayan empapado de esta transacción. Sin embargo, para mí es bastante difícil aceptar que este 25% que sale de Grandes Ligas vaya a una entidad del régimen cubano.
Básicamente, el tráfico el tráfico ahora.
Como dijo el senador Rubio ayer en un tweet, ¿no? Están alentando el tráfico de peloteros cubanos. Eso es lo que están.
Ahora los traficantes son ellos.
Claro.
Porque le van a quitar el dinero ellos, le van a cobrar como por agente y después me imagino que le pondrán un impuesto en Cuba.
Pero yo me acuerdo uno de los comentarios que incluso divulgó Grandes Ligas y la propia Habana y la propia Federación es que esto se hacía para evitar que continuara el tráfico y los peloteros saliendo de una forma u otra.
Para prevenir
y eso. Los mediadores entonces que ha ocurrido con muchos peloteros, muchas historias, mucha gente que han sido enjuiciados y han sido condenados por esto, ¿no?
Una cosa interesante en todo esto, Ricardo, es que muchos de estos peloteros son hijos de peloteros que estuvieron envueltos en esos equipos.
Casualidades de la vida.
Y que se, inclusive en muchos casos se han dicho que eran, que son miembros, han sido miembros del buró. Y tenemos que, si ellos sabían que este acuerdo estaba hecho, ¿por qué sacaron a los hijos antes del acuerdo? En mi opinión, porque como te digo, el dinero se acabó. Hoy en día, y voy a usar los Marlins por usar los Marlins, los Marlins nada más que van a tener 5 millones de dólares para lo que es el dinero en el mercado internacional. En otras palabras, no pueden gastarse un centavo más de 5 millones de pesos. Aquí se estarán firmando muchachos a 10 mil, 30 mil, 40 mil pesos. Ya la lanza esa de los grandes, uno de ellos se llevará un dinero grande, pero no todos.
Tú sabes que estábamos viendo imágenes ahora de Yasiel Puig y quería comentar algo que tú, abonar sobre algo que tú dijiste, sobre el tráfico de estos peloteros. La historia de Yasiel Puig sale en el LA Times, una historia muy famosa que dio la vuelta al mundo.
ESPN hizo un largo documental sobre eso, ¿no?
Una historia que después se fue desmoronando, ¿no? Porque las fuentes se fueron echando para atrás, no se podían verificar. Qué extraño la resonancia que tuvo esta historia y cómo salió esta historia meses o tal vez un año antes del anuncio este del acuerdo, ¿no? Es como si esa historia la utilizaron para empezar ya a hacer las relaciones públicas para lo que venía.
¿Esto fue un acuerdo que se empezó a gestar en secreto, como lo que sucedió con la relación entre, o sea, que lanzó Obama con La Habana? ¿Esto fue secreto?
Yo creo que en la administración Obama ellos encontraron no solamente los oídos, sino encontraron los brazos que dijeron, vamos a hacerlo. Porque por muchos años, el béisbol de Grandes Ligas ha estado atrás del pelotero cubano. Uh-huh. Ellos han estado atrás de los grandes talentos, lo que no había manera de hacerlo. No había una cantidad de falsedades, exageraciones, pero sí Cuba ha tenido grandes peloteros que las Grandes Ligas han querido firmar.
Definitivamente.
Y en este momento lo que quedan son los muchachos estos, de los cuales, mira, estamos hablando de una lista de 6 de 34, y en verdad hay 6 que son los que se nombran, y de esos 6 hay 2 que son por su edad, que son los jóvenes, si no me equivoco, creo que es el Yacimar Cousins de la Rosa y un muchacho, un shortstop que se llama Loidel Chabeli, son los que son mejores. Se mencionan 2 más, se menciona el hijo de Vera, de Jorge Vera, y el hermano de Céspedes, y 2 muchachos que jugaron en Japón. Pero el resto, y óyeme, yo estuve hablando con no solamente scouts, jefes de la región.
Y no conocen.
Cardona, esto no quiere decir que estos muchachos ya, cuando se dicen para el público cubano, que está menos empapado en cómo se desarrolla este proceso. Esto no quiere decir que estos muchachos que son noveles en el béisbol todavía, tienen una carrera por delante, ya van a empezar a ganar la millonada. Estos muchachos van directamente quizás a empezar por abajo, donde los salarios son de 800 a 1.500 dólares mensuales.
Que es el otro secreto oscuro de las Grandes Ligas de Béisbol en los Estados Unidos, ¿no? Que están las millonadas que se le pagan a los Yankees.
O sea, la gente en Cuba pensará, bueno, ya un muchacho de esto llega a Grandes Ligas, está incluido en una lista que puede optar por llegar al Big Show, ya es millonario. Y lo que no se dice es que están las ligas menores, la liga de la AA, AAA, no sé si hay alguna otra, donde los salarios son realmente bajos, ¿no?
Mira, yo diría que aquí el muchacho que firme va, el promedio de salario, el promedio de bono va a ser por debajo de los 100 mil dólares, si acaso.
Y de esa bonificación hay que darle 25%
a Cuba.
A Cuba.
tienen que buscarse un agente y tienen que guardar.
Además.
Y tienen que guardar dinero para vivir.
Yo pensé en algún momento que el Inder hacía las veces de agente para estos peloteros.
No pueden, porque no pueden. Y el Inder sí es una entidad oficial.
¿Y quién busca los agentes para estos peloteros?
Me imagino que será Cuba. Porque estos muchachos no tienen...
No tienen conexión, no hablan inglés.
Me imagino que habrán algunos agentes que establecerán contactos con el Inder y serán los agentes preferidos de los talentos cubanos.
¿Ya estás enterando en la ley Helms-Burton?
Bueno, eso es lo que te digo, que las leyes no se están...
Está complicado.
Y a lo que tú ibas, la negociación definitivamente fue en secreto. Esto se supo de pronto...
Y además, otra cosa que me llama la atención, que las noticias que salen, que se emiten alrededor del tema, salen de la Federación Cubana. Y estamos en Estados Unidos y Major League Baseball, Grandes Ligas, es realmente una organización importante en Estados Unidos y mantiene un hermetismo impresionante.
En la sala de redacción, el día que sale la noticia, o dos días antes, cuando se rumoraba, nosotros llamamos al sindicato de béisbol profesional en los Estados Unidos. No nos atendieron la llamada, nos dijeron que nos dejaron un mensaje diciendo que nos devolverían la llamada con más información. Jamás sucedió. Entonces, de pronto,
con 13 minutos después que hicieron la noticia, 13 minutos después que hicieron la noticia, nos contestan.
Y la respuesta fue eso, que esto se estaba haciendo precisamente para ayudar a los peloteros y protegerlos de este tipo de tráfico humano. ¿Cuántos casos hay de eso en términos de tráfico humano en todos los peloteros cubanos que han venido?
Chambi, estos 34 tendrán que hacer una exhibición ante scouts.
Varias.
O sea, no es que esto ya... O sea, tienen un pie ya en Grandes Ligas. Esto no quería decir eso.
Mira, está muy lejos de Grandes Ligas.
Una cosa bastante... Lo primero que ellos tienen que averiguar es que de verdad la edad sea...
la real.
Porque créanlo o no, entre 18 y 21 hay un nivel de salario diferente. De 21 a 25 ya casi no ganan nada. Por lo tanto, van a tener que averiguar lo de las edades. Si los muchachos no han salido de Cuba, ¿cómo tú verificas eso con Cuba? Y después empezar a ver lo que ellos pueden dar.
Tengo entendido, me imagino que también haya por medio un examen médico, ¿no?
Oh, claro.
¿Quién lo realiza? ¿Quién lo certifica? El sistema de salud cubano lo certifica Grandes Ligas. Esto no es tan sencillo como aparenta ser. De que esto ya hay 34 peloteros cubanos que están listos para ir a Grandes Ligas. Hay un trecho todavía muy largo que andar para que estos muchachos lleguen a incluirse.
Pero Ricardo, fíjate, interesantemente, detrás de todo esto, estamos hablando que estos son los peloteros amateurs, después en septiembre va a venir el draft de los peloteros
los
profesionales,
grandes.
Los que ya son grandes, que eso sí, ya han tenido seguimiento. Pero entre esos dos va a haber un evento, y es el evento de los niños.
También se firmó un acuerdo con
Little League. En ese acuerdo entre las ligas infantiles, de las cuales creo que el señor Tony Castro es el que está a cargo de ella, porque vino aquí a Pensilvania.
Que también es muy independiente del gobierno.
Sí, seguro.
Antonio Castro, hijo de Fidel Castro.
Entonces Cuba está diciendo, no, pero es que no vamos a empezar por Estados Unidos, vamos a empezar fuera. Claro, es un país extranjero, tienen que jugar las ligas extranjeras. Y muchas veces han dicho, no, porque Estados Unidos nos va a ayudar con equipos, a ayudar a estos muchachos a incrementar. O sea, que ellos lo que están buscando es una ínfula de dinero por
limosna,
todo.
Limosna, como siempre, limosna.
Óyeme, yo quería hablar con ustedes algo, a ver la gorrita, si se ve aquí otra vez. Sí, perfecto, mira, qué bien se ve. Y hablando de esta gorrita que es de Cuba, pero que no es de Cuba, tengo entendido que hay peloteros cubanos que han jugado en Grandes Ligas y actualmente están jugando ni siquiera la serie nacional, o sea, ni siquiera el béisbol mayor grande en Cuba, están jugando a nivel provincial. ¿Ustedes han oído algo de eso?
Sí, como que no.
Yunieki Betancourt.
Más conocido por Rikimbili.
Rikimbili.
Cuéntame un poco de eso, porque yo realmente, si no me lo dices hoy en la redacción, estaba un poquito fuera.
Rikimbili regresa a Cuba después de 9 años, ¿no? En la Grandes Ligas.
Sí, tú. Yo creo que tuvo una carrera como de 14.
¿Con quién jugó? 14 años. Con Seattle, jugó
con Milwaukee.
$9 millones ganó durante su carrera. Sí. Fueron 14 años de Grandes Ligas.
Y de pronto reaparece en Cuba y jugando a nivel provincial.
¿Tú te imaginas eso?
Ni siquiera, te repito, ni siquiera jugó. O sea, fue muy buen pelotero.
Muy bueno.
A la defensiva sobre todo.
Yo no creo que Rikimbili jugó en el equipo nacional. ¿Llegó a jugar en el equipo
nacional? No, inclusive él hace dos o tres años jugó en México para el equipo de México en la Serie del Caribe y fue un verdugo contra Cuba.
Tiene más de 30 años.
Oh, sí. Sí, sí. No, está, yo diría que está en
35, 36 años.
Y otra cosa, yo creo que es injusto para el pelotero cubano porque él le está quitando un puesto a un muchacho
que
allá.
Está en desarrollo.
Que está en desarrollo.
¿Qué hay detrás de eso, Joe Cardona?
Incomprensible, es así que la pusieron en China. Yo no entiendo qué situación, tal vez entendiendo un poquito más o conociendo un poquito más la situación económica de Ricky Billy o familiar, puede ser, algo personal. Pero iba a esto, Ricardo, y vamos a la igualdad de nuevo. ¿Qué igualdad hay aquí entre el pelotero cubano y el ciudadano de a pie? Si bien se están estableciendo otras normas de migración de Cuba hacia los Estados Unidos bajo la administración de Trump, tendría la administración también que analizar muy bien este acuerdo con las grandes ligas, porque no es compatible, ¿eh? Este va en una dirección, el otro va en otra dirección. Y lo que nos ha dejado es una gran, gran incógnita, ¿no? De por qué estos peloteros son tratados diferentes que el cubano de a pie que quiere visitar a su madre.
Yo he visto que, bueno, los legisladores cubanoamericanos sobre todo se han pronunciado en las redes sociales, en conferencias de prensa, contrario a este acuerdo, y casi que han asegurado que no va. Pero al ritmo que esto se está desarrollando, no he visto ninguna reacción oficial del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca al respecto. Y los días siguen pasando y esto va caminando.
Han dicho que está bajo revisión y lo están analizando. Es importante también establecer, porque se usa mucho el término y lo hemos conversado entre nosotros, del equipo unificado, que también es otro fin a donde quieren llegar. ¿Qué significa unificado? Un equipo unificado cubano.
Bueno, me imagino que los peloteros que juegan en grandes ligas puedan jugar con el equipo nacional en eventos internacionales, en series del Caribe, algún evento quizás en Holanda que juegan amateur, o juegan amateur o juegan profesional.
Pero muchos nos preguntamos, primero, ¿en dónde quedan los peloteros que son hijos de cubanos nacidos en el exilio? ¿Pueden ellos jugar en ese mismo equipo? Y la gran satisfacción, es importante recalcar que ninguno de nosotros que somos fanáticos del deporte y nos gusta el béisbol, y específicamente el béisbol cuando son grandes peloteros cubanos, no estamos en contra de que los cubanos triunfen. Right. Todo lo contrario, mira, ahí tienes dos cubanos que triunfaron en las grandes ligas, gran orgullo para todos nosotros. Lo que sí no estamos de acuerdo es que el gobierno cubano manipule y controle, como siempre. Si el gobierno cubano quería hacerle la vía más fácil a estos peloteros llegar a la Grandes Ligas, ¿por qué simplemente no abrirle el camino y decirle, mira, pueden firmar un contrato con un agente en los Estados Unidos y tienen toda la plena libertad para ir a jugar en las Grandes Ligas? ¿Por qué toda esta trama y toda esta cosa que si el INDER cobra 25%, entonces los traficantes son ellos?
El problema está que el INDER o el régimen cubano se arroga el derecho de que, como fueron formados supuestamente de manera gratuita en escuelas deportivas que creó la revolución, pues tiene el derecho, o sea, se adueña de estos peloteros y de su destino. Y por eso entonces hay que pagarle.
El sistema de college en los Estados Unidos entrena a los peloteros que eventualmente llegan a las ligas menores y a las grandes ligas. No hay remuneración ninguna de las grandes ligas al sistema escolar de béisbol. Y entonces también deja mucho que pensar. Totalmente. ¿Por qué establecer esto?
Por supuesto, Cuba siempre lo politiza todo. Claro. Me roban los peloteros, no se dan cuenta que no se lo roban. Los peloteros se van.
Bueno, pregúntale a Orly Chapman. ¿Seguro? Si él prefiere pichar en Yankee Stadium ahora o estar en el latinoamericano pasando calor.
Chambi, ¿qué fue lo que dijo Chapman al respecto cuando Chapman le preguntaron que si quería jugar en un equipo unificado?
Que él quería jugar para el latinoamericano porque se había hecho ciudadano americano o pichado aquí. Mira, volviendo al tema que tú decías de los peloteros que han regresado a Cuba, lo malo que yo veo es que legitimiza una situación. Cuba está viviendo en estos momentos un caos. Vemos mujeres que son golpeadas todos los domingos y sin embargo hemos llevado la pachanga y vamos a legitimizar esa pelota y la pelota. Y al mismo tiempo me pregunto yo, ¿dónde estuvo el tráfico humano? O sea, porque yo entrevisté a muchos de ellos y muchos de ellos venían, como me decían, no, me trajeron en lancha rápida. Eso es tráfico y ahora están regresando allá.
Yo también me pregunto, muchos de los parientes, hijos en particular, en este caso que me refiero de Víctor Mesa, ¿por qué no se le ha hecho la pregunta a Víctor Mesa? Es decir, Víctor Mesa categorizaba a los cubanos que jugaban en las Grandes Ligas como mercenarios.
O traidores.
Bueno, sus hijos entonces ahora son traidores o mercenarios.
Sí. No, pero peor todavía, ¿cómo Víctor Mesa viene al estadio de Miami O sea,
continuamente. ¿Qué excepción tiene él?
Víctor Mesa que no migratoria. que no pueda tener un maestro, que no pueda tener un médico, que no pueda tener otro ciudadano cubano.
Correcto.
Los hijos de Víctor Mesa, yo quiero que triunfen. Yo quiero que lleguen a las grandes ligas, que sean buenos peloteros. Ahora, el por qué ese beneficio a Víctor Mesa y no al doctor Rodríguez que vive en Las Tunas.
Realmente tienen potencial los hijos de Mesa, los Mesas Mesa, los Víctor, porque no he escuchado, o sea, he leído los comentarios y las notas que sobre ello ha publicado nuestro amigo y colega Jorge Ebro en el periódico local, pero de ahí no he escuchado mucho más, ¿no?
Bueno, Víctor empezó
independiente, por ejemplo, de ESPN, de periodistas de otra talla, ¿no? Mira, cada vez, me refiero.
Cada vez que han hablado de esos muchachos, han hablado como pie para hablar de su padre. Estamos hablando de unos muchachos que, como tú ves, en lo que dicen los scouts, el scouting report, el reporte de los scouts, te dice un pelotero rápido, un pelotero con buenas manos, un pelotero que batea muy flojo y no hay potencial de que batee.
Víctor.
Ese es Víctor, o sea, el que tiene. El otro es más joven, el otro creo que tiene 16, 17 años y ese va a estar en la... Es más, Víctor creo que va a empezar ahora en la A. Uh-huh. Tuvo un problema que se estiró un músculo, pero...
¿Cuánto se gana en la A, Chambi?
No, en la A estás ganando $800, tienes que...
Sí, mensual. Sí, pero tuvo un bono de 5 millones.
Millones.
Él y el hermano.
Ahora, ¿los 6 y medio los
6
dos?
6 y medio los dos. Ahora yo me pregunto lo siguiente, ¿qué hacen los Marlins? En la ciudad de Miami, además, donde es la capital del exilio cubano, firmando a los hermanos Mesa por 6 millones y medio de dólares, una franquicia que no gasta 3 centavos en mantener un catcher, en mantener peloteros que se han comprobado en las grandes ligas. Le han pagado 6 millones y medio a los hermanos Mesa para que el mayor comience jugando en clase A.
Mira, ese muchacho se llevó un bono de 5.25 millones de pesos. Para ponértelo en contexto, el año pasado, el jugador número uno de college, un hombre que ha sido mirado desde que tiene 6 años de edad, ahora a los 21, se ganó un bono récord de 7 millones de dólares. En la internacional, creo que el año pasado, lo más que pagaron, fue de 3 millones de dólares.
Y Víctor, 5.
5. Al mismo
inexplicable.
Tiempo. Y increíble. Sabiendo que venía este arreglo, pero ¿qué pasa? Si Víctor y Víctor, los dos hijos de él, hubieran entrado en este draft, probablemente creo que los hijos, los dos son menores de 25, hubieran estado como amateur. No se va a llevar ese dinero porque dudo muchísimo que ninguno de estos 34 peloteros llegue a ese nivel.
Así que a nivel de deporte, de béisbol, no se entiende el arreglo. A nivel político, hay mucho que indagar.
Deja mucho en el aire.
Mucha tela por donde cortar. Pero quiero recalcar en el equipo unificado, ¿no? ¿Qué ramificaciones políticas tiene el equipo unificado, el supuesto equipo unificado? Todo cubano sueña que algún día todos los peloteros cubanos puedan jugar en libertad en Cuba como un equipo.
Yo he escuchado a muchos de ellos que sí, que no les importaría, desearían jugar.
Ricardo, ¿cómo te vas a sentir tú ese día que puedas ver el equipo de tu patria jugar bajo un uniforme? Pero eso conlleva otras cosas, ¿no? Que puedan jugar en libertad, claro, con las condiciones aptas para jugar como equipo unificado. Y que se una a ese equipo aquellos cubanos como yo, que nos quitaron el derecho de nacer geográficamente donde debíamos haber nacido, ¿no? Entonces, qué lindo sería ese día que todos los cubanos puedan jugar juntos. Eso ayudaría a sanar al pueblo cubano. Pero hablar de un equipo unificado, donde prevalece un régimen y un gobierno totalitario, como es el que está en Cuba en estos momentos, ¿qué significado tiene un equipo unificado?
Ya muchos de ellos van a Cuba, o sea, han ido a Cuba con bastante frecuencia, a ver familiares, incluso han dado clínicas en algunos parques de la isla, ¿no?
Fui que supuestamente salió de Cuba 7 veces, tuvo que arriesgar su vida 7 veces.
Ahí regresó.